Buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, un podcast en directo, un podcast en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy, para jugar el turno 14 de la quinta temporada, el 93 en el acumulado, están conmigo Bruja.
Buenas, ¿qué tal?
Y Alija.
Muy buenas de este pueblo palentino.
Muy bien.
Desde la villa.
¿Eh? No te digo.
Desde la villa.
Sí.
Bueno, hacía mucho tiempo que no coincidíais los dos.
El tío original.
Sí, puede ser, porque la última que yo estuve no estuvo él, así que...
Sí, sí, y viceversa. Cuando está él no estás tú, que es lo más normal. Es lo que
nos vemos demasiado, ya tengo pocas ganas de verle más.
Ya te digo.
Por eso te oculto la cámara y no te veo hoy. Por eso no te respeto.
Ya te digo. Es que estamos aquí con modificaciones, mea culpa. Y nos ha costado entrar por mi culpa, pero bueno, ya todo solucionado por el tema del sonido, bueno, ya sabéis.
Pues como la gente ahora no espera.
Exactamente. Como ya no es en directo esto, pues nada. Bueno, pues vamos a hablar de juegos de mesa, como siempre. Así que, pues, contadme algo. El otro día estuvimos jugando al Rune Wars, así que, bueno, pues uh-huh. Si Bruja quieres darle ahí un poco caña.
De Rune Wars, venga, no sé.
Si quieres hablamos de Rune Wars, como hemos jugado los tres, ¿sabes? Sí. Y el otro día, pues ya
venga,
está.
Pues vamos ahí rápido, si quieres. Pues nada, dale tu veto, venga.
Pero yo soy el único que no estuve en la partida.
Nada, pues venga, echamos eso, una partida al Rune Wars, que es un, al menos el mío es mi juego favorito y creo que García no sé si también está en su top.
Mira, os voy a poner ahí.
Que el, ya, vale.
Ya. Así sabéis el tiempo que lleváis hablando.
Entonces, a ver, es un juego, la verdad es que, bueno, ya tiene muchos años, no sé si es del año 2009, 2008 o algo, cosa así.
Ahora te digo.
Que es.
Sí, sí.
Bueno, es viejo ya de narices, creo que 2010. Implementaba... 2010, mira, no iba muy desencaminado. Reimplementa, creo que era el Caballeros Guerreros. Eso es un juego de Corey Konietzka, ese de su momento. Y bueno, está ambientado en el mundo de Terrinoth. Entonces, bueno, la idea es que cada uno es de dos a cuatro jugadores. Cada uno de los jugadores lleva una de las típicas facciones de, pues también que aparecen en el DLC nuevo, aparecen también en el Rune Age, que son esos los guerreros de Akan, los Uzuk, los no muertos y los elfos. Y bueno, el objetivo del juego es un 4X. Y durante tus turnos empiezas con únicamente en tu reino de origen, pero te vas a ir expandiendo durante el juego. Tienes que ir recuperando recursos para poder construir y mejorar tus ejércitos y tus tropas. Evidentemente tienes que luchar por los territorios porque el tablero es finito, entonces tienes que ir luchando por territorios, por nuevas zonas. Pero el objetivo final realmente es conseguir una serie de runas de dragón. Las runas de dragón aparecen en el mapa, tú luego te las puedes ir llevando a tu reino de origen. Y el juego consiste en eso, en si tú eres capaz de controlar 6 runas de dragón durante lo que llaman un año, es decir, 4 turnos seguidos de juego, ganarías la partida. Si no, al cabo de 7 años, que son 7 por 4, 24,
28,
¿vale? Lo que sea.
Sí.
Estoy ya a la mates.
Sí, es muy pronto.
Ese número de turnos, pues al final, si nadie ha conseguido ganar en ese al final del séptimo año, pues el que más runas tenga en ese momento gana. Y luego, bueno, hay una serie de desempates y demás. Entonces, el juego sí que es verdad, es muy ameritrash, hay mucho azar. El juego al final lo que existe es en cada turno sacas una carta de estación, pues, por eso se llama un año, porque hay una carta en primavera, otra en verano, otra de otoño y otra de invierno. Haces lo que te va diciendo ahí, son, digamos, los típicos eventos que pues, salen en la mayoría de juegos estos de ameritrash. Luego cada uno jugamos una orden, que sí que es verdad que aunque las facciones son asimétricas, cada una tiene sus propias unidades con sus propias habilidades, lo que son las órdenes son exactamente iguales. Entonces, ahí lo que haces es juegan todo el mundo una orden boca abajo, se levanta, se van resolviendo. Las órdenes son las típicas de mover unidades para comenzar combates, recolectar recursos para pues, todos los terrenos que tengas, recolectar recursos, obtener influencia para luego poderla gastar más adelante, construir fortalezas, construir ejércitos, pues, lo típico más o menos que puedes esperar de un juego de este estilo. Entonces, una vez que y al final es lo que comentaba, revelas una carta, cada turno revelas una carta de estación, juegas carta, resuelves las cartas y así luego otra vez resuelves la siguiente carta, etcétera. Luego los combates son, la verdad es que muy sencillos, son rápidos, al final se hace con una baraja de cartas, vas robando cartas en base a las unidades que vayas teniendo, que hay de diferentes tipos, pues hay mejores y peores, y bueno, vas resolviendo y al final lo único que haces es infliges daños, desbandas unidades o activas habilidades especiales de cada una de las unidades. Luego, bueno, hay muchísimas mini reglas y, pues eso, cartas de táctica, pues que los típicos eventos random que te pueden dar, que no te lo esperas y te pueden dar la vuelta a la partida, a títulos que te permiten tener una serie de ventajas sobre el resto de jugadores, pues o ganar todos los desempates o no poder perder recursos porque tienes el favor del gremio de mercaderes, entonces siempre tienes una afluencia de recursos masiva por alrededor. Tienes héroes que pueden ir de aventuras buscando recompensas o buscando otras nuevas runas de dragón para conseguir en tu turno. Bueno, sí, muy resumidamente es eso. Sí que es verdad que luego es un juego largo, que en una partida fácil se te va a las 3 horas fácilmente y ya sabiendo jugar. Y sí es verdad que tienes jugadores noveles, una partida de 4 jugadores con un par de ellos noveles, a lo mejor 4 o 5 te la tiras tranquilamente, entre que explicas y demás. Pero también es verdad, yo desde mi punto de vista, yo creo que una vez que ya has jugado, sobre todo el primer año, los 4 primeros turnos, luego el resto ya más o menos ya le pillas la mecánica y luego va bastante más fluido. Entonces, bueno, si me he dejado algo, ¿tenéis algo que añadir?
No, yo eso, lo bien dices tú, yo de mis juegos preferidos, porque está ahí entre el Mage Knight y demás, pero bueno. Y es que el otro día cuando jugamos, Zair decía que se le notaba el tiempo y demás, pues que tenía, se notaba en algunas reglas y demás. No sé, puede ser, pero yo para mí, aunque se le note el tipo, sí que es verdad que son de estos Ameritrash puros que había antaño, cuando Fantasy Filigrames hacía buenos Ameritrashes. Entonces, no sé, yo para mí no le sobra nada y lo del tiempo está medido, como bien dices tú, Brulla, porque sí que con jugadores noveles, evidentemente, estos juegos ya son largos de por sí, si encima pues tienes mucha P, pues dura mucho más. Pero ya sabiendo jugar, cuando hemos hecho partidas sabiendo jugar todos, yo creo que han ido bastante más rápidas y además puede darse el caso de que alguno gane mucho antes. Pero bueno, lo normal siempre suele ir igualado todo, porque aunque gane uno, normalmente los demás suelen tener las mismas runas o parecidas, ¿sabes? Que gana por una o gana por dos y demás. Entonces, yo eso. Y luego encima, cuando metieron la expansión, sí que es verdad que mejoraron bastante lo del tema de las unidades en algunas facciones que están un poco así. Y bueno, metieron ciudades nuevas y todo eso. Lo único que no me gusta de la expansión es lo de los banners de los comandantes, porque eso lo que hace es alargar el juego innecesariamente o absurdamente, sí, no sé.
Pero entonces, bueno, lo bueno de la expansión es que como son modulitos que tú puedes añadir o quitar a placer, bueno, al final nosotros siempre hacemos lo mismo, siempre quitamos 2 de ellos.
Sí.
Que al final lo que hacen es alargar. Sí, bueno, te añaden un poco más de táctica, pero al final te alargan la partida un poco innecesariamente y tampoco es que aporten tanto como es que tranquilamente te puedes ir una hora. Más, sí, sí. Por la chorrada esta de entonces, bueno.
Exactamente, porque pues, es que se metían ahí en las batallas y demás y robas más cartas, bueno, no sé, era un rollo. La verdad que no, a mí esa expansión cuando la hemos jugado no me mola. Lo demás sí, porque oye, pues que los elfos Lataris tengan a los Lemux esos, como se llamen, a los gatos que se pueden hacer hexágonos, que meten unas leches y son de nivel 2 o 3, son muy rápidos encima, claro, y atacan muy rápido, entonces también es verdad que muere muy rápido.
Respecto a lo que decía Eozair sobre que se le notaban los años, yo creo que también va, si te das cuenta, todo al final todos los juegos cuando en la época, ahora digamos los más nuevos, siempre han tratado de buscar partidas normalmente más cortas. Fíjate, por ejemplo, en el Descent. El Descent primera edición, una partida normal de un escenario te duraba 2 horas y pico, 3 horas también. La segunda y tercera edición, al final, ¿a cuánto te ha ido la partida de normal? A 1 hora y media. No te sueles
pero
ir más
de 1 hora y media. Ya no es por la duración. O sea, lo que intentan es ahora mismo es un mercado que es bastante comercial y buscan venderlos. Entonces sí. Es más fácil venderte un juego. Vamos a poner el ejemplo, el TTA o el Nations. El Nations es bastante más sencillo y seguramente sea más admisible para la gente. Desde en segunda edición o desde en primera edición es mucho mejor el primera edición y el segunda es un juego mucho más comercial y el tercera ya siendo mejor que la segunda, para mí sigue siendo muy muy comercial porque prácticamente te dedicas a seguir lo que te dice una aplicación.
Sí, pero el problema de hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que tú, la gente coge un juego, quiere jugarlo algo rápido, probarle, que no tenga que leer mucho manual, pim pam pam, para echarle 2 partidas y guardar una estantería y comprarte uno nuevo. Sí. El RuneWorld no puedes hacer eso, tienes que jugarle muchas partidas para sacarle chicha, si no, no, no. No es que no le vas a sacar el gusto.
Es verdad, es que la vorágine que hay de juegos, de novedades, y como parece que, bueno, yo creo que tenemos todos esa, como esa obligación, parece que nos hemos generado, de tener que jugar siempre a lo más nuevo, lo que sale últimamente. Uah, y para
te digo yo que, entonces, y que yo no, hace ya tiempo que pasé de ese rollo.
A mí sí que es verdad que todavía he comprado alguno, y pues porque le tenía ya en mente hace tiempo, y luego los que tengo de Kickstarter, que son los dos, el Heroes y el otro, el que tienes tú también, Edu. Entonces, pues bueno, pero si no, lo que dices tú es que, mira, el otro día oyendo un podcast hablaron de, creo que fue este Chema Pamundi, hablaba de Leart, que, bueno, que además se puede jugar en BGA. ¿Sabes? Y dice que es un juegazo, que es más fácil que el Arnova, es más sencillo de jugar, pero que, y bueno, y que es, para él es más entretenido. Y hablaba mucho de él, y wow, es que te echas un vicio, porque te echas partidas enseguida, además puedes jugar en solitario y demás. Y bueno, tiene todas las para que a mí me guste, de que se pueda jugar en solitario principalmente, y luego pues que tenga eso de que se juegue rápido. Ahora mismo pues hay ciertos juegos que me gustan, y bueno, que son de estos de hacer combos con cartas y jugar una carta y demás, pues tipo Terraforming Mars, salvando las distancias y todo eso. Pues claro, yo empecé a decir, bueno, pues joder, este es de los que me puede gustar, pero no me lo voy a pillar, porque tengo el Arnova ya, y no me hace falta tener el EAR, aunque sea más nuevo, ¿sabes? Entonces, es lo que dices tú. Sí que es verdad que todavía tengo un poco de que me voy comprando novedades, pero ya no tanto como haría antes. Además, como ya está la estantería llena...
Tienes ahí detrás el Arc of Innovation que te acabas de comprar,
Capullo. Sí, sí, ese es, pero es que el Arc of Innovation, ese es del año pasado. Lo pasa que la saco en castellano este año. Yo cuando ya le anunciaron sí que le tenía ahí apuntado, porque, a ver, yo tengo el ¿cómo se llama? El Gaia Project, y el Terra Mística ese no le tenía, y sí que me llama la atención. El Gaia Project me gusta mucho, entonces sabía que este me iba a gustar, pero bueno, ya le tenía. ¿Qué es lo que digo? Que todavía tengo ahí un poco de eso, de que si sale, hombre, si sale un juego que me llama mucho la atención, evidentemente, pues claro, tengo ese vicio. Pero vamos, que no lo mismo que antes, ni de coña. Hace bastante que no tengo esa vorágine de intentar comprar todo lo nuevo que sale y tal. Pero sí que parece que, bueno, nos hemos metido en eso, entonces.
Ahora es imposible hacer eso.
No, además es que no se puede, no hay dinero.
Ya antes me compraba todo lo que sacaba maldito, pero maldito sacaba dos o juegos al mes o tres. Tienen todo euros y buenos. Y ahora te saca veintitantos juegos al mes, y entre mierdi juegos, chorri juegos y no sé qué, pues que no da.
Y eso que ha anunciado maldito, que, bueno, ya lo dijo el año pasado, que ha bajado bastante el ritmo. Bueno, más o menos, pero normal. Sí, ha bajado el ritmo. Pero es que normal, es que no dan. A ver, ellos mismos, yo creo que las propias editoriales se pisan ellos mismos a sacando juegos y demás. Así que si sacas tú cinco juegos, pues que te compro el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Es que no me da para todo. Ya la gente, lo que decimos ahora, si yo creo, lo que has dicho tú, Brulla, yo creo que tienes razón. El mercado ahora mismo es muy comercial, la gente es menos jugona, es más de casual, o que le gustan juegos menos duros, como podría ser a nosotros. Entonces lo que intentan sacar es juegos producidos de reglas. Bien decías, por ejemplo, el Civilization, el que tengo yo, el nuevo, la nueva versión, está reducido. El Descent reducieron el tipo de juego. La mayoría de los juegos que reimplementan y sacan de otras versiones les reducen. ¿Eh?
No, que sí, mira, el que tengo aquí, el Rex, el Twilight Imperium Rex, es una reimplementación del Dune original, reduciéndole de tiempo también. Son las mismas reglas, pero al final muy similares, pero al final lo han hecho para reducir el tiempo y ya es una partida larga. Pero claro, es que el Dune original te vivas una partida 5 horas.
Y antes has dicho el Descent 2 horas, el Descent 1, ahí está lija. Yo creo que cuando jugamos...
No, de hecho 2.5, 3, también.
Y 4 también, ¿eh? O sea, así que te metías ahí...
Bueno, es que como
según la...
Claro, si quieres hacer un nivel, 2 o 3 niveles de...
De la mazmorra, es verdad, porque eran varias, claro. Varios niveles, es cierto.
Y te depende de la expansión, que si tenías que ir con el barco y... perdón.
No, eso sí, que únicamente depende cómo te lo quieras jugar.
No, lo del barco era una expansión, era otra vez, sí, otra...
Otra campaña, el Mar de Sangre, creo que era, ¿no? O sí,
sí, algo de eso, saque de sangre.
Una pregunta, ¿se está metiendo musiquita por el micro o no?
Sí. Espera, porque te he puesto... ¿Eh? A ver, un momento, te he metido la... ¿No dice sus precios? Sí, sí que te lo he puesto.
Ahí jugando con canciones en inglés para que sino que lo bajen un poco o no.
Bueno. Pues tenemos música de fondo de ambiente. No, bueno, y a lo que volvíamos esto de Realm Wars, yo para mí, pues eso, es un juegazo que, mira, aquí estaba viendo la BGG, que en temático está el 68, o sea, tampoco está entre los 100 primeros, que está bastante bien, con los años que tiene, quiero decir, porque, claro, ya en teoría los juegos, como este tiene tantos años, hay muchos que lo habrán superado, evidentemente. Pero vamos, yo sigo poniéndole de los primeros. Evidentemente te tiene que gustar este tipo de juegos. Es un 4X que, como siempre, la X de exploración, bueno, está. Si pone las fichas de exploración y todo eso, y bueno, básicamente el mapa ya está visto, o sea, se ve lo que hay, porque se monta al principio de la partida. Pero bueno, lo demás sí, o sea, al final es exterminar, extraer, explotar y eso, y explorar. Pero bueno.
Yo solamente le pongo una pega al juego. No es una pega, porque a mí me da igual y yo lo juego así. Que decimos que es un juego muy largo. Bueno, es un juego muy largo porque la gente normalmente lo juega así. Porque ¿cuántas partidas habéis jugado, más o menos?
No sé. ¿Vale? Muchas.
¿Qué porcentaje de partidas se ha convertido básicamente el juego en una guerra fría de montar una fila de tropas para que no pasen a tu reino? No sé cuántos combates habrá, pero a no ser que encuentres a alguien que no tiene ni puta idea de jugar o que quiera cambiar un poco de estrategia y se meta contra todos, que le va a tocar luego volver a generar unidades, volver a no sé qué, ta, 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 se convierte en generar unidades. Por eso la expansión a mí tampoco me da mucho, porque no uso las unidades que dan. O sea, las pongo ahí y tengo todas las minis en fila para que digas, aquí no pasa ni el tato. Y luego vas ahí dando alguna cosa. Uy, un fragmento de Tíbolas, una runa, me la meto para mi reino. ¿Qué va a entrar? Ni el tato.
Bueno, bueno.
Es que decir que se alarga mucho porque al final suele ser una gracia, a no ser que al final alguien diga, mira, es que tengo que entrar porque voy como el culo. Y ya te lanzas con todo, se derrumban los dos ejércitos, llega el tercero que ni lo veían ni decía, dice, ahora aprovecho yo a entrar, que están los dos hechos un asco y yo tengo todo mi ejército entero. O sea, que hasta que alguien no da el paso a intentar entrar o atacar, se convierte como una guerra muy fría de cosechar, hacer unidades y, bueno, pues voy haciendo mis historietas estas en verano para ver si encuentro alguno.
Pero porque tampoco es un juego en el que tengas que estar combatiendo todo el tiempo. Yo en
claro,
la
pero que por eso digo que eso, eso es lo que alarga un poco.
¿Qué me dice? ¿Cuántos combates me dice? Uno contra Garce y un par de ellos contra Tomás, creo que hice.
Sí, luego te ataqué yo para. Porque ya. Sí, es que declaro que tenía las 7 runas y ya tuvimos que ir a por él, claro.
Claro, pero bueno, eso es normal. Pero lo que
sea. Sí, nada, hicimos pocos. Cosas, claro. Pero bueno, de todos modos, te voy a decir una cosa.
Guerra fría.
Te voy a decir una cosa. No.
Así, ¿eh?
Exactamente, porque si le pones a Lija con los humanos, pues es directamente hace su muralla defensiva y ya está. No. Y él juega su partida y él se defiende. Es su estrategia.
Con los humanos, la última que jugué con los humanos, que estuve todo el día combatiendo contra Raúl, porque los humanos son los que más te invitan a combatir, porque tienes 18 cartas de estrategia.
Eso sí, de táctica, sí,
de táctica, sí. Pero si me das a los elfos, ahí sí que sí, te hago una muralla defensiva de bichos nuevos de estos y a tomar por saco, sí.
Pero ves, os dais cuenta, yo para mí lo mejor de estos juegos, que ahora a lo mejor muchos no lo tienen, es eso, es que incluso después de haber jugado la partida, varios días, meses después, sigues rememorando esa partida y dices, joder, es que yo te ataqué, como el otro día yo a Edu que le dije, pues sí, mira, es que justo cuando te iba a atacar me quitaste dos tácticas y justo eran las que me hacían falta para poder entrar en tu base y no te destruí, ¿sabes? Y lo vas rememorando, sí, pues yo hice esto, me salió bien tal y cual, ¿sabes? Que rememoras la partida y la vuelves a comentar y eso es lo que más me mola, que después de haber terminado te tomas unas cervezas, sigues hablando de lo que es la partida y días después y todo. Es que no sé, pocos juegos me producen esas cosas de que luego rememore partidas, ¿sabes? De cómo ha sido, cómo ha ido.
Lo bueno de los temáticos, que te metes en la historia, tú te pones un euro y no, pues mira, es que del otro día, dice, moví esto, jugué esta carta y te saqué 20 puntos, tío.
Eso es un ataque a la hija, pero total.
No, porque esto es totalmente falso. O sea, yo, no recuerdo, partías al Kailus, a la Agrícola, a mil.
Vamos a ver, Alija. Vamos a ver, Alija. Tú en el Arnovate realmente te sientes que estás metiendo unos osos en una jaula para crear tu parque y que luego la gente viene a verle y por eso tienes más prestigio.
Claro, y en el 10 negritos, que es una meditas, tampoco me creo que esté haciendo nada. Y es un temático. O sea, ¿qué dice?
El sugi también.
Y hay euros. En el aquí todos los que decís el daño un pez, ¿no os creéis que estáis haciendo vuestra mascota?
Sí.
En alquimistas, ¿no os pensáis que estáis ahí de vuestras pociones?
No, yo no, porque yo soy muy inútil y las hago mal.
Sí, pero
eso,
sí, pero siempre lo he dicho que el Dungeon Pech o el Dungeon Lost, bueno, y el quizá el Alquimista son de los pocos euros en los que la temática está también metida, que realmente, joder, y por eso son mis juegos favoritos de euros.
En el Juego de Tronos, por mucho que digas, es un eurazo y yo ahí estoy, no, que soy el señor de no sé qué, reventa. Hombre, es un euro porque
es un wargame. Lo que pasa es que sí que es verdad que los wargames junto con tienen muchas mecánicas que comparten con los euros, sí que es verdad.
Sí, ahora
hay muchos euros que me parece que sí que estoy haciendo, o sea, no sé, que me gusta la partida, etcétera. El Anachrony, bueno, pues quizás no tanto, o cosas de esas. Y hay otros que no, que nada, Marco Polo, pues no hago nada, pero a Meditas también pasa eso, hay temáticos que son una puta mierda.
Sí, vamos a ver,
voy a decir el Sugi.
el Sugi es un juegazo.
El temático es eso.
Vamos a ver, el Sugi, a ver cuándo haces el canal para el vídeo.
Pero si es que no lo tengo, le estoy intentando conseguir, pero no se vende, lo pedí a Edu.
¿Cómo se va a vender eso?
No se fabrica ya.
No lo usan ni para incinerar eso.
Busca en Wallapop a ver si está eso.
Ya,
en Wallapop he visto uno por 7 euros, que a lo mejor es el que pillo.
Y mucho me parece. Yo te digo.
Sí.
No, pues,
a ver,
te lo cojo gratis. Hostia, 12 euros y medio.
Bueno, 10
euros, 15, 7. Ah, mira, el de 7 tienes aquí.
A ver, va a comprar en directo, Edu. Yo, de todo modo, sí que es verdad que una lanza a favor de los euros, porque a mí me gusta mucho, la verdad. Y cuando dice la gente, que yo lo entiendo, que al final son tus juegos, tú juegas como quieres y te sientes como quieres. Si lo importante es pasártelo bien, eso de primeras. Si te lo pasas bien, da igual que te sientas que estás con una espada de orco, matando a orcos, o yo qué sé, o haciendo, vendiendo mercancías para llevarlas a cierto pueblo, yo qué sé, da igual. Pero sí que es verdad que cuando dice la gente que, joder, es que yo en una Ameritrash sí que me siento ahí, que estoy dentro de la partida tal y cual, pero en cambio en un euro no, vamos a ver, ¿por qué? Porque en un euro piensas mucho lo que tienes que hacer, en una Ameritrash yo por lo menos tengo que pensarlo también. O sea, yo tengo que, sé que tengo que jugar esta carta para moverme aquí, para hacer esto, para no sé qué, pero en un euro lo mismo.
Pero la ambientación...
¿Tienes que hacer más cuentas?
No, la ambientación que hay detrás y todo eso, al final el 1 euro es lo que dices tú, son matemáticas puras, es intentar gestionar el turno para conseguir los máximos puntos posibles. En el Ameritrash, mira, ayer que me estuve echando la partida al Middle Earth Quest probando el bot, al final, joder, estaba buscando, mira, en la historia, joder, me tengo que meter para acá para conseguir no sé cuál, y joder, qué hijos de puta estos de Sauron que se me vienen por acá, ahora este se me corrompe, este no sé cuál, te iba montando una historia, una película en la cabeza.
Pero tenías que contar qué carta tenías que jugar para moverte aquí, para atacar o no. Sí, ¿no? Lo mismo, tienes que hacer cuentas.
Desplazar. Sí, pues bueno, pero que no es lo mismo. Es lo mismo.
No, vamos a ver.
Normalmente los Ameritrash, dime.
La necesidad de querer ir a comprar seda y que de repente en el mercado no haya tres de seda para poder intercambiarlas por tus dos de oro, eso es algo que yo lo aprecio y me siento magnífico cada vez que lo... No, a ver.
Sí, señor, un auténtico mercader de Lis.
A mí, el objetivo de los euros normalmente son...
Claro, totalmente diferente. Un euro es muy diferente a lo que te ofrece una Ameritrash.
Es lo que te digo. Un euro, por regla general, suele ser conseguir más puntos que el resto. Todos hacen lo mismo y al final es intentar gestionar tus turnos para hacer más puntos que el resto. Ya está. Por regla general, ¿eh? Siempre hay excepciones, pero por regla general. Los Ameris, al final, el objetivo es diferente. Es el primero que consiga este objetivo, que no se hacen más puntos, sino que consiga mover este track haciendo no sé cuál, bla, 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 lo que sea, al final. ¿Sabes? El objetivo de para ganar suele ser diferente al hacer más puntos. Al final todos los euros son hacer más puntos que el resto.
Sí.
De tal manera tienes unas reglas en conjunto, una serie de mecánicas, acciones que puedes hacer, y es el que mejor lo haga, hace más puntos y gana. Y en el otro, en los euros, no.
Ojo.
Estoy hablando de por la general,
A ver, que la metas, llámalo runas de dragón, llámalo X, llámalo oro, son puntos de victoria.
Pero que las coges, las robas, sí.
Tú en el runa
sí, que
más puntos de victoria tiene, ya está. Y se consiguen de forma diferente, no intercambias y no haces acciones, tienes que ir a luchar contra los dragones, y al ganar el dragón hay veces que te dan un punto de victoria y gana el que llega a 7 puntos de victoria.
Sí, pero que
lo mantiene durante un año.
Transgiversa lo que quieras las palabras, pero me estoy
entendiendo. No, o sea, tú, no es transgiversar, es que decir que no es tan, la forma de ganar no es tan diferente. O sea, es el que más consiga de algo, ¿ves? Puntos de victoria. Es que es como si te digo, no, es que en el en no sé qué, no sé, no gana este, gana el que más se la tenga. Puntos de victoria. O monedas, puntos de victoria, o ya está. Es que sí, a mí no me lo pueden llamar de lo que...
Sí, sí, sí.
Me has puesto de ejemplo este. En el Decen, ¿cuál es el objetivo? Pues conseguir, dependiendo de la misión, conseguir tal. Bueno, el que estoy jugando era el vampiro la mascarada. En cada escenario el objetivo es hacer lo que sea. Infíltrate en tal sitio, métete en no sé cuál. No hay puntos de victoria por ningún lado.
A ver, ¿sabes? Además sí que es verdad que, bueno, va a ver, evidentemente son diferentes juegos, por eso pues tienen diferentes mecánicas y el objetivo es diferente,
sí.
Como quien dice, vale, pero... yo lo que quiero decir, mira, ahora mismo los juegos de mesa, muchos implementan varias mecánicas, o sea, hay euros que tienen tema, hay Ameritrash que tiene mucho de euro. Yo, por ejemplo, como dije el otro día, el Europa Universalis, eso de los cubitos, vamos, es euro total. O sea, tú, la gestión de tu imperio, de tu reino, es mover cubitos, de este cubito, uso este cubito de poder para hacer esto. Para las acciones necesitas todo cubitos, menos alguna, pero la mayoría, el poder es lo más importante, son cubitos. Entonces, bueno, pues ahí puedes decir, ¿es un euro con mucho tema o es un tema o es una Ameritrash con mucho de toques de euro? Como ahora mezclan muchas mecánicas, sí que es verdad que yo creo que cada vez más los euros ya no son tan como les hacía en su época. ¿Cuál es el que el Nizia, ¿no? Es el que hace mejores euros. Bueno, pues ya no son tan matemáticos totalmente. Nizia sí, porque él le sigue haciendo igual. Y funcionan todos. Pero yo creo que son más. Les importa más meter el tema, ¿vale? Hacer un euro y el Arnova, pues oye, es un zoológico, ¿vale? Gestión de cartas y todo eso, pero bueno, no deja de ser un euro. Pero sí que realmente cuando estás construyendo el parque, sí que necesitas pues construir una jaula de tres para meter luego un oso que es de tamaño 3. Luego, para meter una tortuga, necesitas una jaula de tamaño 1, ¿vale? Sí que puedes decir, pues está cogido con pinzas. Más o menos sí que te sientes, porque además las cartas, pues las fotos y todo eso. Yo, por ejemplo, a mí sí que me metí en el tema. Yo creo que sí que estoy ahí. Bueno, pues te tienes que coger un patrocinador de tal país para que te salga más barato, porque te consigue mejores animales de ese continente. No llega a ser una Ameritrash, pero cada vez los euros les meten más tema, quiero decir. Vamos, yo para mí esa es la sensación. No que sean los euros, son temáticos.
Que si no te estoy diciendo, por ejemplo, joder, los euros que más me gustan normalmente suelen ser, pues mira, ahora te estoy viendo detrás, el Bitoku, pues al final es un puto eurazo, pues sácalo de ahí. Pero no sé si es por el arte o qué, pues me acaba llamando, el Arnova ni regalado, así que no lo quiero ni con él. Que no, te digo que es un eurazo el
pues, punto. Si juegas al Cooper Island, ese sí que es euro total. O sea, ahí te da igual que estés con un puto barco en una isla, porque lo que ahí sí que realmente haces es contar puntos, contar a ver si llegas a esto, gastar esta moneda. Eso sí que es un euro puro y duro. Y da igual el tema que tenga. Por ejemplo,
los multisolitarios que llaman.
Sí, es el Cooper Island. Pero bueno, a ver, el Arnova también es multisolitario, ¿eh? O sea, al final tú vas a lo tuyo.
Qué coñazo de juego, no me gustó nada. En serio, no.
Buenísimo.
Me aburrí en la partida, pero muchísimo. Encima se me hizo larga. Buah, que no.
Es que tienes que estar ahí. Te tiene que gustar, vamos.
Si eres jugador de euros, pues al final esos te gustan porque piensas a futuro. Si estás esperando y necesitas un minuto para poder hacer tu acción, pues no.
Coño, yo pienso más o menos a futuro, siempre también en las partidas.
Yo no, ¿ves? Y así me va. Pero bueno, pues nada, esta ha sido la discusión de los euros, que euros Ameritrash, así que nada, bueno, que nada, al final esto yo lo que pienso, cada uno que juega los sus juegos como quiera, como le dé la gana y que lo disfrute, claro. Sobre todo lo importante es pasártelo bien. Si no te gusta, pues como a ti el Arnova no te gusta, pues no te gusta, es que no vas a hacer, no puedes cambiar a alguien que no le gusta un juego, porque al final cada uno tiene sus preferencias y sus gustos, sobre todo es eso, o sea que bueno. Pues ya está, que cada uno juegue además, como quiera sus juegos.
Sea por euros que tengo para sacarte a mesa.
Ya te digo. Sí. El castillo es de Borgoña, ese. Hay que sacar.
Ese y el Darwin, quiero probarle también. Sí.
Bueno, pues Alija, cuéntanos algo tú, que llevas tiempo sin venir.
Nada, ya hablar, es que he jugado muy poquito a juegos, pero bueno, voy a sacar uno porque es cortito y así tampoco la grabamos mucho, pero que a mí me gustó mucho. Y cuando venga mi hermano otro día, pues a ver si lo puedo jugar con él, porque se lo expliqué, pero un poco por encima que iba, pero creo que K2 no tiene mucho por lo que
digo. ¿El de las constelaciones?
No, pero ese ya pero también a jugar, ese ya lo tengo. Pero...
otra aliada.
No, ese es muy sencillito. Pero vamos, es el Futurink.
Yo he jugado a ese.
Sí, que a ver, ¿por qué me gusta y lo quiero ver? Bueno, porque es un juego que ha llamado mucho la atención, es un juego que no sé cuánto vale, 15 o 20 eurillos, ¿vale? Es una cajita pequeña y con todas las cartas haces todo, o sea, vale para hacer todas las acciones y para toda la partida, ¿vale? Con cartas de diferentes formas de conseguir energía, ¿vale? O sea, se supone que estás en un futuro, pues cada uno que se quiera leer el lore y de qué va, porque vamos, pues no explica todo el juego, pero en un futuro lejano tú lo que tienes que hacer es maximizar tu ciudad, digámoslo de alguna manera, ¿vale? No sé si es la ciudad o tu eso, o sea, si es que el tema está pillado, o sea, pueden ser robots, chips y eso que es lo que hay aquí, como pueden ser verduras, coles de Bruselas y lo que sea, ¿vale? O sea,
ese sí que el tema está de Bruselas no son verduras.
No, es una guarrada que se inventa, pero vamos. y nada, partidas son cinco rondas, si no me equivoco, y en cada una de las rondas tienes que hacer tres cosas diferentes. Son tres fases. Una es fase de acción, ¿vale? Que son tres consecutivas. Luego hay una última fase de mantenimiento y una fase de la fase económica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, ir comprando las como acciones. Puedes elegir una de las tres que hay, que es comprar las empresas que hay y te las pones en tu zona de juego. La segunda sería promocionar o difamar cualquiera de esos recursos, ¿vale? Pues los chips, la realidad virtual, había también robots y... No, creo que era la cuarta. Bueno. Y la otra que es modificar el valor de venta de tu artículo. Entonces, básicamente lo que vas haciendo es vas cogiendo esos recursos, esas empresas, y lo que tienen es un precio de venta y luego un precio de puntuación final. Entonces, cada vez que compras una, tienes que colocarla o debajo, manteniendo el precio de venta del anterior, o ponerla encima, manteniendo el precio de final de partida, de puntuación final de partida de la carta anterior. Pero algo de las dos, de la nueva, digamos que vas a tener que perder. O sea, digamos que la superpones. Si pones la carta nueva encima de la nueva, básicamente lo que te quedas es con todo. Te quedas tanto con el precio de venta actual como con el de final de partida, pero si la pones debajo, el precio de venta actual no le utilizas y únicamente vas a utilizar el precio de venta de final de partida. Bueno, pues con eso, tienes que ir colocando tus factorías durante esos tres turnos y en el siguiente, en la fase económica, que es donde está un poco la chicha, lo que se va a hacer, esto ha sido generando al comprar cartas una demanda, ¿vale? De los diferentes productos. O sea, yo al comprar una carta de, a lo mejor, de realidad virtual, esa carta me dice que se genera oferta, demanda, perdón, de chips y de robots, y aumentas eso en la carta. O sea, tienes que jugar con qué voy a comprar, pero qué me va a subir. Porque a lo mejor yo subo la demanda de algo a lo que yo no estoy dando oferta, pero mi contrario sí. Bueno, entonces, en la fase de venta, se ve quién vende más barato, ¿vale? Y lo que hace es ese valor de venta por sus fábricas. Yo tengo dos fábricas de valor 3 y Garty tiene 3 de valor 4, ¿vale? Pues vendo yo, aunque tenga menos fábricas, pero vendo más barato. Entonces bajo la demanda que hay en 2, porque vendo yo esas 2. Si todavía sigue quedando demanda, pues el siguiente más barato venderá su oferta, cuántas, lo que quede del mercado. Y así hasta que todo el mundo venda o se acabe la demanda. Por eso es importante ir jugando a no vender muy caro para vender antes que los contrarios, etcétera. Y eso con todos los recursos. Y además, durante la fase de mantenimiento, porque en la primera no hay eventos, lo que haces es juegas un evento que le pones boca abajo al centro, que lo que va a hacer es modificarte un poco la oferta y la demanda de en ese turno. Entonces, a lo mejor tú sabes que vas a subir la oferta de algo y vas a bajar la de lo que sea y otros jugadores van a hacer lo suyo. Entonces, con esa cosa tan simple que parece, se genera una tensión de quiero subir, quiero bajar, a lo mejor no me interesa comprar, sino voy a gastar un turno entero únicamente para gastar una carta en bajar mi precio de venta. O sea, no compras una empresa, únicamente haces que tus empresas, o sea, no vas a mejorar tu mano, haces que vendas más barato, ¿para qué? Para quitarle toda la demanda a otro jugador y que no venda absolutamente nada de eso, que lo va a vender súper caro, si no. Entonces, a mí es un juego que me pareció muy entretenido, muy fácil de jugar, la verdad, pero que tiene ese pique. A dos, ¿cuál es el problema que vi? Que enseguida se convierte en el ratón y el gato. Básicamente tienes que ir persiguiendo al otro jugador, quitándole la demanda de lo que él vaya para fastidiarle, y luego cuesta mucho volver a apias. ¿Tiene un efecto bola de nieve? Pues quizás, porque si yo vendo y García no vende en un turno, yo con todo ese dinero puedo ir comprando más fábricas, puedo ir vendiendo mucho más barato porque ya me sobra el dinero, García a lo mejor si vende barato no le va a llegar, y eso al final hizo que en cada ronda la diferencia de dinero, de puntos de victoria, se extendiera entre nosotros. Entonces cada turno básicamente yo le iba sacando un poco más de ventaja porque tenía más facilidades para entrar al mercado, modificar mis precios, etcétera. Pero creo que a 3-4 jugadores puede ser muy muy buen juego porque entre todos va a haber gente que se va a ir pisando los recursos.
No se puede hacer muy pesado a 4 jugadores.
Es que es súper rápido.
Turnos, además,
es muy rápido,
pregunto,
muy rápido, no. No. Sí.
Yo pienso que la acción es, compro y la pongo, o aumento la demanda y subes el track, o devalúo o aumento el precio de mi venta y te pones la carta. No puedes hacer nada más. O sea, no. Y luego, cuando llegas a la fase de venta, ves el mercado, robots, ¿quién vende más barato? Tú, 2, ¿cuántos tienes? 3, ¿hay suficiente venta? Sí, pues vende las 3, toma el dinero. Siguiente, pum. Súper rápido. O sea, yo creo que no sería un entreturno muy, muy tedioso. A no ser que alguien se quede pensando y mirando a ver de las 6 empresas que hay en medio, esta sí, esta no, esta no, la cojo la... Entonces le echa a casa, se da una cerveza y se le invita a irse.
Yo sí lo hacía, pero porque es lo que le decía a la hija, que yo este tipo de juegos me cuesta ver claramente, pues eso, pensar, yo creo que a varios turnos o lo que sea, ver qué necesito y qué le puedo, sobre todo, no qué necesito yo, que eso sí, sino qué puedo hacer para fastidiarle a la hija, porque claro, él te fastidia a ti, lo que ha dicho él, es que pasó eso exactamente en la partida, él vendió. Una de las veces no me di cuenta y yo no vendí nada, él vendió todo de lo que más tenía, de no sé si eran chips, y claro, pues ya empezó a hacerse bola de nieve, él tenía mucho dinero y yo no podía comprar prácticamente nada, y él se hizo con el mercado de todo, se hizo con el monopolio, bien dicho, así que, pero eso, y es que a mí me cuesta, entonces te tienes que dar cuenta bien de lo que van haciendo los demás, tienes que planear bien para que tú pues puedas ir por lo menos igual, no quedarte tan atrás como me pasó a mí. Pero bueno, es problema mío. Eso no quiere decir que el juego tenga mucha P, porque al final es eso, es una decisión o dos. Simplemente, pues juego esta carta o esta, porque voy a comprar esto. O sea, no tiene más. Y la verdad que es cortito. Además, mira, aquí son 45 minutos lo que pone aquí en la, uh-huh, en la, esta, la BGG. Vamos, es un juego... Está bastante bien, como... no llega a ser filler, pero tampoco es un juego durote, sino pues un juego así medio... Que está bien, yo creo que es para todos los públicos. Eso sí, si no te gusta mucho eso de estar calculando y demás y mirando a ver la oferta y la demanda, es un mercado al final, oferta-demanda, y pues cuanto más vendas, más barato sale, o cuanto menos haya, menos recursos haya, más caro sale, evidentemente, y cosas así. Y fastidia a los demás. A mí sí que me gustó. Lo que pasa es que, bueno, eso, mi inutilidad en estos juegos es suprema. Ese es el problema. Porque ¿cuánto ganaste tú, Alija? ¿Metiste?
Di la vuelta al marcador, o sea, 100 y pico, 2 veces, y tú 2 días, o sea, 50. Sí, creo que al final sí, porque haces los puntos de final, pero sí, no sé.
Sí, por eso, es que luego...
Pero por eso, yo las últimas las vendía porque, como nunca ibas a hacer nada, yo subía mucho la demanda de lo mío, y yo vendía a 5, y como de lo tuyo había puesto desde el inicio a vender a 1, pues siempre te quitaba al menos 2 o 3 de eso.
Sí, es que yo me centré solo en una cosa, creo que fue en los lo de la C, que creo que son los chis. Eso. Y me centré en eso, yo creía que era iba así el juego, que me tenía que centrar en una cosa y me di cuenta de que no. Entonces, bueno, pero vamos, el juego recomendadísimo, la verdad que está muy bien. Bueno, pues antes no lo he dicho, pero bueno, da igual. De un juego de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice 3 a 4, mejor 3 a 4, de 30 a 60 minutos. De 8 años en adelante, la comunidad dice 10 en adelante y 2,69 de esto. Vale, pues llevamos 37 minutos. Voy a comentar yo, si os parece, no sé, ¿qué preferís? ¿El Midwit o la era de la innovación? Ninguno de los dos.
El Midwit, venga.
Midwit, vale. Bueno, Midwin es un juego que ha salido hace poco. ¿Ves? Estaba diciendo antes que no compro juegos y mira. Pero bueno, este es, como dije antes, es de los típicos que me estaba metido en el kit starter y me salí. Y dije, no lo voy a comprar. Y luego al final me acabo comprando. Bueno, Midwin, que lo voy a poner aquí para que luego no se me olvide. Porque si no, luego se me olvida para apuntarlo aquí en lo del texto del audio. Vale, bueno, es un juego que dicen que es de mundo persistente. No sé qué coño significa esto. Pero bueno, es un juego que es de mundo abierto, en el que encarnamos, bueno, hemos llegado como a una especie de valle místico y, bueno, pues vamos a establecer ahí nuestra ciudad. Vamos a crear nuestra ciudad. Y en el valle, pues hay unos duendes, también hay trabajadores y demás. Y bueno, básicamente el juego es un juego cooperativo, ¿vale? En el que vamos a estar en una ciudad, esta que he dicho de Midwind, o en un valle, y vamos a ir desarrollándolo. ¿Qué pasa? Que hay cuatro jugadores en el juego base, luego hay expansiones y demás, pero el juego base son cuatro jugadores que son totalmente asimétricos, ¿vale? Con cada jugador juegas de diferentes formas, totalmente. Pero al final el objetivo común es lo mismo, que es conseguir dinero para con ese dinero pues ir mejorando la ciudad esta. Vas construyendo edificios, vas construyendo mejoras y cosas así, ¿vale? Para ir mejorando el juego. ¿Qué es lo que más me llamó, sinceramente, de este juego? Pues fue el tema de las bandejas. Cómo se guarda y cómo se vuelve a recoger el juego. El juego es un juego que no tiene final, o sea, no tienes un objetivo final, ¿vale? No se acaba la partida nunca, si tú no quieres, ¿vale? Entonces, ¿cómo guardas todo esto? ¿Cómo guardas la partida? Pues tiene una serie de bandejas como los Gate Trays, pero mejor, muchísimo mejor, en el que cada personaje, incluso el tablero central, que es el de la ciudad, vas guardando las cosas tal cual están. Tú terminas la sesión de juego, que ahora lo digo cómo va, y lo guardas todo, lo pones una tapa en las bandejas y no se mueve nada de ahí, ¿vale? De cada personaje. Qué bueno tiene también este juego, que puedes empezar jugando con un jugador, luego se puede unir otro jugador, puedes unir a un tercero o quitar a los dos, y tú puedes jugar con un personaje, luego cuando acaba una sesión, puedes jugar con otro personaje, si quieres, ¿vale? En el mismo mundo, y va avanzando el mundo, ¿vale? ¿Funcionará esto? No lo sé, porque yo todavía he jugado solo la partida así introductoria y demás, y poco más, ¿vale? He jugado una partida. ¿Cómo va el juego? El juego va en una serie de estaciones, ¿vale? Y en cada estación hay 10 días. Cada 10 días pues se saca una carta de clima, que es el clima que hace una serie de cosas en el pueblo o de tu personaje. Y luego cada jugador, que esto se puede hacer simultáneamente, porque al final como es cooperativo y demás, pues hace sus acciones de tablero. Por ejemplo, yo estoy jugando con el jardinero y tú tienes acciones pues de plantar flores o plantar patatas o plantar tal. Luego puedes recolectarlas, ¿vale? Puedes tener ganado. Con ese ganado puedes también coger herramientas para que con ese ganado produzca más cosas, ¿vale? Pues ciertas cosas. Eso es el granjero. Luego está, por ejemplo, el explorador, que el explorador pues se va a explorar por ahí. Va a explorar lugares y consigue recursos. Luego hay otra que es la artesana, que la artesana pues fabrica cosas, ¿vale? Al final el objetivo de todos es que tienes que conseguir dinero para ir mejorando lo que es la ciudad. Luego en la ciudad hay una serie de recursos, que son tres recursos, creo que era cultura, dinero y el otro ahora mismo no me acuerdo. Bueno, había tres recursos que esos son comunitarios, entonces les podemos usar todos. Luego en cada estación también puede o no surgir un evento pues que pasa algo. Entonces hay bastantes cartas de evento que promete que tú cada partida que juegues va a ser diferente, porque son el modo de los eventos están como en el Star Wars este, están numerados y no les tienes que barajear. Entonces, cuando te dice el juego, saca el evento 98 y le lees y pasa algo, ¿vale? Y según por qué rama vayas, pues pasan unas cosas u otras. Luego también hay unos objetivos, que también hay bastantes. Entonces, quiere decir que el juego pues promete que tú vas jugando y no se acaba nunca. ¿Cuándo se acaba la sesión de juego o la partida? Cuando haces, ya digo, esa estación, pues cambias de primavera a verano, vamos a poner, pues ahí decides si guardas la partida o sigues jugando. Si guardas la partida, pues la guardas y ya está. Luego cuando la recuperas, simplemente sacas las bandejas, sacas todo, pum, 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 lo pones ahí en la mesa y ya está, y vuelves a jugar. Es muy rápido en ese sentido. O puedes decidir, pues voy a cambiar de personaje. Guardas el jardinero y te coges a la exploradora. Y sigues, empiezas con la exploradora tal cual está, la vas desarrollando porque al final el objetivo también es desarrollar tu personaje. Le vas mejorando, le vas consiguiendo mejoras, vas consiguiendo ciertas cosas más potentes y demás para hacer combos y movidas de estas. Entonces, eso mola porque ya cuando dices, joder, ya con este me he cansado de jugar, pues voy a jugar con otro. Y vas jugando con otro. Bueno, ya lo veremos a ver qué tal está. Ahora es mis primeras impresiones, que por ahora me está gustando lo que es el juego. Eso sí, es un juego de relax. Es decir, me voy a sentar a jugar tranquilamente, no quiero pensar mucho, no quiero jugarme un Arnova de pensar tanto, ¿sabes? De pensar poquito, de hacer, hago esta acción y hago esto. O sea, cojo y planto con esto, cojo y cultivo con esto, lo recojo con esto, ya está. Y no piensas mucho más. Y ya mejoro este edificio en la ciudad porque me viene bien para conseguir más cultivos. Cosas así. Es un juego para jugar relajadamente, tranquilo, de decir, bueno, pues me voy a echar una estación, dos, las que me apetezca. Cuando eso lo quito, ya juego otro día y demás. Es para de esto que dices, quiero desestresarme después de haber metido un agrícola de tres horas y me quema la cabeza. Pues con este te lo consigues hacer como un filler, vamos a poner, pero así en plan relajado. Luego, el arte me encanta del juego. La verdad que es muy bonito, muy precioso, es muy místico, muy, sabes, muy colorido y todo eso. Y bueno, está sobreproducido totalmente. A ver, los personajes tienen miniaturas. Las miniaturas, cada personaje tiene su miniatura. Una miniatura, pues no sé, de 30 centímetros. O sea, un tocho de la hostia. 30, eso es 30, ¿no?
30 centímetros es
30
un
milímetros. Así, ¿eh? Milímetros, no, centímetros, bueno, no sé de cuántos serán, pero son tochos largos. Está muy bien definida las miniaturas, pero ¿para qué te sirve el personaje?
Así tú estás por encima de la media.
Claro, yo siempre, ya sabes, 150, ya sabéis. Bueno, pues eso, que el tema de las minis simplemente sirve para coger tu personaje, esa mini, y la pones, voy a hacer esta acción, ya está. O sea, la mini no resulta para nada. Tiene unos dados que son los trabajadores, que son los típicos que se lanzan y luego, pues a lo mejor salen tres duendes. Cuando les usas, pues baja uno, baja otro, y cuando llega a cero, pues se devuelven a la reserva y cosas así. Y sobre todo muchas cartas, tiene bastantes cartas el juego, y ya te digo, pues para tener ahí diferentes eventos, diferentes objetivos y cosas así. Y no sé, lo que me gusta es eso, que, oye, el arte, cómo se guarda el juego, la bandeja es una chulada. Sé que está sobreproducido, pero a mí me mola eso de poder guardar todo en el mismo sitio, dejarlo ahí, para otro día te echas otra partida, lo sacas todo y demás. ¿Que funcionará el juego en un futuro, te cansarás de él? Supongo, pero pensándolo bien, dije, joder, ¿cuánta rejugabilidad tiene esto? ¿Cuánta rejugabilidad tienen todos los juegos? Para mí, porque realmente cuánto juegas a los juegos que tienes, y normalmente no sueles jugar mucho. Y en el momento que llegue a decir que este juego ya no tiene más rejugabilidad, que ya me le he quemado, eso es que le he aprovechado lo suficiente, y para mí pues ha sido el objetivo que tenía, que es disfrutar, pues eso, para lo que lo pagamos. Porque parece que, no sé, es que yo también estaba en una eso de decir, es que si no tiene rejugabilidad no le quiero el juego. Rejugabilidad, que llamamos rejugabilidad, que te pasas la campaña del Destiny y ya no le puedes jugar nunca más, pero te has pasado la campaña, entonces a eso me refiero.
Yo te he jugado 15-20 partidas tranquilamente, ¿no?
Ahí está. Pero claro, es que es como ahora lo que vale es rejugabilidad 100%, porque si ves los anuncios, sobre todo de los kit starter, es rejugabilidad infinita, no sé qué.
El Elderfield, una vez que me haya pasado la campaña, ya te digo yo que no lo voy a volver a jugar, pero coño, porque ya me he hecho 40 partidas.
Claro. No
quiero jugabilidad ninguna.
Y yo el día que me dé por jugar al Jaws of the Lion, algún día, pues lo mismo haré, supongo que lo terminaré, y no sé si lo que dices tú, que a lo mejor juegas con otros dos personajes, o ya directamente dices, si es que para qué voy a jugar.
Le jugué, claro. Me eché mis 18 partidas creo que fueron, y dije, ya está, por 50 euros, perfecto, lo vendo, recuperas inversión y a por otra cosa.
Ha cumplido su objetivo, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que he pensado, lo que me he planteado yo con el Midwind. Al final jugaré con los personajes. Ahora estoy con el jardinero. Cuando me canse el granjero. Cuando me canse del granjero, pues me pasaré a otro. Cuando me canse del otro, me pasaré a otro. Cuando haga los cuatro, si algún día lo hago, que también soy muy... pues eso. Y si algún día lo hago y dices, joder, es que ya me aburro, pues lo desechas, lo vendes y fuera. ¿Qué vas a hacer? Sí, total, si era por juegos. Vamos, básicamente eso, que a mí por ahora me está gustando. Ya veremos dentro de un tiempo.
Por lo que me has contado, no me lo has vendido para nada.
No, y te digo, el juego para mí.
Sí, es que, y te digo el porqué. Primero, eso de que no tenga un objetivo final me ha recordado al juego este de la Game Boy, de la Nintendo, el Animal Crossing.
Es que es claro, el Animal Crossing hecho juego de mesa, por eso se lo dije, creo que te lo comenté yo, ese, ¿no? Sí. Así, o hace tiempo.
Sí, sí. Es que a mí me gusta ese tipo de juegos, porque yo, por ejemplo, hay juegos de ordenador que me gusta eso, que no tengo un final, que simplemente tú vas desarrollando tu ciudad, tu tal, el Crusader Kings.
Es que eso me lo enseñaba Eva en la Switch. Dice, mira Animal Crossing, mira mi casa, no sé cuál, igual, ¿y cuál es el objetivo de este juego? Nada, hacer tu casa bonita.
Claro.
Vale, ¿y qué? ¿Sabes? ¿Y qué? Pues a mí es algo que no me llama. Y luego eso que has dicho de que no, lo mejor del juego es que lo montas y lo recoges en unas bandejas de puta madre, digo, vale. Pero el juego, no, de las lo que... mejor del juego es recogerlo.
He dicho lo mejor, me he equivocado. Quería decir que para mí me gusta mucho, que es de lo mejor, sí, que tiene. Sí, sí.
Era una coña.
Sí. Lo mejor del juego para mí es eso, que es te echas una partida tranquilamente, te relajas ahí, pim pam, pues estoy haciendo aquí, plantando. Como un Minecraft, sí. Si es que al final Minecraft no tienes objetivo, tampoco es vas construyendo no y picando y ya está, claro.
Por eso no tengo el Minecraft, no me gusta, es que ese tipo de juegos en los que juegas por pasar el rato, pues paso, me juego otra cosa, o me veo una peli, me veo un algo, ¿sabes? No sé, dejar las cosas, no me gusta dejar las cosas abiertas, soy como Sheldon Cooper.
Yo es que además me vicio mucho al Minecraft, sobre todo, pero mola jugar online, claro. Pues eso. Al final, hombre, entiendo que es, yo lo que decía, digo, joder, si es que no tiene objetivo final, tal, sí que tienes objetivos, es decir, tú cada estación o cada año, creo, no, cada estación sacas un objetivo. Entonces, pues tienes que conseguir construir un edificio, vale, pues ya está. Si le cumples te dan unos beneficios y si no, pues no te les dan, ya está. Y según lo que hagas una cosa u otra te lleva a otro objetivo o a otro evento, ¿sabes? Entonces, bueno, más o menos ahí está un poco hilado lo que es la historia, por así decirlo. Pero bueno, tampoco puedo hablar mucho más porque no he querido tampoco hacerme mucho spoiler viendo por ahí cosas para no saber lo que hay y tampoco quiero, pues lo quiero ir descubriendo yo mismo. Así que nada, bueno, pues ninguna pregunta más, ¿no? A ti tampoco, Alija, te le he vendido, ¿no?
No, y además cuando te lo comenté ya digo que a mí los Sims, Animal Crossing y todo eso me parecen juegos que no me gustan por eso, porque pues juego a la Play para no hacer, o sea, el juego más parecido quizás a lo que puedo jugar es el Charterstone, que me ha parecido la mayor truñada que me han metido por ningún lado, porque al final no haces absolutamente nada y puede ser eso, o sea, creo que es lo más parecido y, o sea, no
tu amigo maldito. No, veo que sois generosos, ¿no? Y dices, esto es para gente pues como tú, que no tiene mucha cabeza y para que se relaje ahí.
No, pero es que si quiero relajarme porque estoy hasta las narices y necesito eso, me pongo la Play, meto unos Street Fighter, me tiro medio la jugando el Street Fighter y ya está. No, hay tampoco.
¿Te relajas? ¿Te relajas con el Street Fighter?
Cuando gano, sí.
Claro, por eso.
No, se baja una cosa para jugar el solo al Rune Wars, que no habrá juegos. Es que
madre. No, coño, pero era para probarlo y sobre todo por el hecho de que podías, si algún día eras tres, a ver si funcionaba metiéndole como el cuarto.
Claro.
Vamos, que ya le he probado que no, tengo que echarle una segunda partida para probar a ver si es que fue desastrosa esa partida. Pero en principio no tiene sentido esa. Vamos, lo puse en ABGG, en el foro del tío este. Bueno, por si acaso, para la gente. Que después de la partida de Rune Wars, eso, me entró ganas de probarlo y vi que habían hecho una variante en solitario para meter un bot. Es decir, para una de las facciones que la controlara la máquina, digamos. Entonces, bueno, me la bajé, al final sí imprimí unas cartas, la estuve probando y la verdad es que era eso, demasiado azaroso. Y al final todo como para eso, para estar, sentir que estabas jugando contra un jugador, entre comillas, medianamente real o competente. Al final es que eso no aguanto nada. En ninguna partida le he visto le he destruido. Es que le destruí todas las unidades, todas las fortalezas y le ocupé todo su línea de origen. Es que eso directamente aniquilado y nunca lo había visto. Entonces, bueno, ¿qué puede ser? Porque salieron las cartas muy mal. Por la orden, pues no. Pero vamos, que se lo puse, te digo, al tío en ABGG. Le dije, oye, me ha pasado esto. Tendré que hacer una segunda partida para comprobar a ver si fue una partida mala. Pero aún así me da la sensación de que es demasiado azaroso. No sabes lo que va.
Ha contestado.
Bueno. Qué va. Me han dado tres pulgarcitos así, me han dado una propina, pero no me han dicho nada. Así que,
vale. El solitario este es que va con cartas, una sí. Serie de cartas. Vale, pues las va sacando de más caro.
Son las mismas cartas de orden de que sí. Tienen los jugadores normales, las 9, multiplicadas por 2, hay 2 de cada. Y al final tú eso barajas y sacas una carta y es más o menos lo mismo. Es decir, la de coger criaturas, pues en vez de coger de dos unidades, sacas otras dos cartas más, que también en la carta viene recursos, pues seis de comida y en otras siete de picos. Pues vale, pues haces lo que cojas lo que tengas ahí. Los combates sí que ellos pueden atacar dos veces. Entonces hay una regla, es decir, te van a activar dos opciones y van a mover los ejércitos más grandes. Pero claro, siempre si sale de mover, siempre se van a mover. A mí me salía que se movían un ejército de cuatro contra uno de ocho míos.
Pero, ¿y si está lleno de recursos y le sale de recursos, cosechar también cosechan? O sea, no hay una cosa que diga...
No, la de cosechar no... Él no cosecha, no mantiene recursos. En la de cosechar lo único que hace es construir mejoras y no sé qué otra cosa más. Pero no cosechaba como tal, eso sí que cambiaba. De todo el tema de recursos y la influencia, tampoco tienen influencia. Cuando hay una puja de influencia, sacas una carta y es un random entre 0 y 6, lo que salga, punto.
Claro, es que es demasiado, por lo que estás diciendo, es demasiado azaroso. Es que, claro, implementar un bot a este juego...
Pero bueno, yo lo probé, es que no se ha gustado, pues ya está, no jugar más, ya está.
Ya está. No, mira, yo de hecho, en el Clash of Cthulhu sí que hay un modo solitario que está bastante bien y luego me escribió un usuario que estaba haciendo un bot, el que es además español, y que estaba haciendo un bot que era con los dados y tal y cual, y parecía que tenía buena pinta. Al final todavía no lo he probado. Me dijo que sí le podía dar feedback, así que pues estará cagando en mí. Pero bueno, sabes que a lo mejor es que... ¿Cuándo es del bot este? O sea, ¿no tendrá años ya?
No, es del año pasado.
Le hizo el año pasado.
Sí, porque le participó en el concurso este de la BGG que hacen el solo Play Contest o algo así. Que hacen, es un concurso para hacer mods para juegos. Y es del 2020. Participó en el 2023. Así que...
Vale.
Luego sí, que hay otro mod de un tío español, pero es más en rollo como si fuera campaña. Está mejor, pero ese ya no es para echar de una partida y meter un bot. Es una especie como crear un juego campaña dentro de ese juego. Y claro, ya tienes la regla, está más, pues que dependiendo del escenario, pasan más cosas, pasan otras, pues es un poco más complejo. Pero claro, no es el objetivo que estaba buscando, ¿sabes? Que era eso, intentar meter un bot para, por si acaso hacía falta, pues que metiera y que fuera mínimamente competente.
No para cuando juguemos tres, claro.
Claro, pero no es el caso, pues fuera.
Ya está. No, sí, la verdad que la idea que dijiste es, a ver, evidentemente, si está bien para jugar en solitario, pues molaría, pero me parece un poco difícil. Pero sí que es verdad que para meterle en una partida de tres, que lo normal es que en este tipo de juegos, pues te cueste encontrar gente, y como Alija todavía no puede hasta el año 2028, pues no podemos jugar a Rune Wars ni a nada. Pues eso. Pero si no, sí que estaría bien para meterle ahí, porque claro, jugamos nosotros tres y siempre nos falta uno, macho. Y a Ozai yo creo que el otro día no le convenció mucho. Así que me...
Pero muy bueno, muy bueno tiene que ser el bot para que no desequilibre la partida al 4.
Claro. Es que es eso. Si dice Edu que tú le atacas, pues iríamos todos a por el bot o el que esté más cerca. Porque al final consigues ahí pues mucho terreno y muchas runas. Bueno, todas las que tenga el bot. Pues también conseguirá runas y demás, ¿no?
Sí, de hecho, él lo que hace es en invierno, por ejemplo, no le afecta la comida. Como no tiene comida, pues no eso. Y al final del invierno siempre consigue una runa de gratis. Es la forma que tienes un poco de ir a por él.
Claro, porque así al final 7 años, 7 runas, claro. Muy bien, bueno, pues nada.
Pónete.
¿Qué dices? Ah, que está Paul por ahí. Ha venido a vernos Paul. Para los que estáis en el podcast... Pues bueno, pues yo creo que llevamos, todavía no llegamos una hora, pero bueno, está bien, yo creo que así. Además, Alija creo que tiene que irse.
Hay que darle comer al enano y preparar la comida al enano.
Correcto. Bueno, pues nada, este ha sido Le Toca Jugar a Sauron, este podcast no en directo. Ya sabéis, bueno, las redes sociales, que no lo he dicho antes, Le Toca Jugar a Sauron, tanto en Facebook como Instagram, y nuestros canales de YouTube y Twitch. Y bueno, pues al final la semana pasada no lo pudimos hacer, culpa mía, por eso lo hemos hecho esta semana. En teoría la semana que viene nos tocará volver a hacer programa, y bueno, pues si nos dificultades no lo permiten, así que pues eso, lo dicho, ha sido el turno de Le Toca Jugar a Sauron. Yo soy Garci y muchas gracias, Brulla.
A vosotros, nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Alija.
Pues nada, un placer, y ya nos vemos en 2 o 3 meses.
Eso es. Ya echarás conmigo mi with.
Sí, sí, sí.
Y como he dicho antes, ha sido el turno de toca jugar a Sauron, ahora os toca jugar a vosotros. Adiós.